Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la 58ª entrega del tercer tiempo de COPE.es. En el programa de hoy hablamos con César Archilla, director de Desarrollo y Formación de la Federación Española de Rugby, que nos desgranará las actividades futuras pues, de esta federación en cuestión de formación. En el control se encuentra nuestro técnico Jesús Hernández y a la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rodri?
¿Cuáles son nuestras redes sociales?
Pues las recordamos, nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook que es Tercer Tiempo Cope y en nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo acaba de decir nuestro compañero Álvaro Lorenzo. Si quieres escribirnos, ya sabes dónde hacerlo. ¡Comenzamos! Muy poquito, Álvaro, tendremos al Boss tocando en el Bernabéu exactamente el día de la final de Copa del Rey de fútbol.
Ya hubo polémica por el tema, pero bueno, el Boss seguro que dará la nota aquí en Madrid.
La liga regular llega a su fin y falta una jornada para su conclusión y la parte de abajo de la tabla está que arde. ¿Cuáles han sido los resultados de la penúltima jornada de División de Honor, Álvaro?
Brac, Quesos entre Pinares 20, Silverstone, El Salvador 5, Vizcaya, Guernica 55, Barcelona 12, Complutense, Cisneros 16, Vasco Rugby 24, Ampordicia 29, Hernani 46, Alcobendas Rugby 22, CRC Pozuelo 23 y San Boyana 49, Guecho Artea 24.
Tras estos resultados, los equipos de Valladolid siguen comandando la tabla como primero y segundo y en la parte de abajo todo queda por decidir para la última jornada. El CRC de Pozuelo tiene 30 puntos y los vascos de Hernani y Guernica 33. ¿Qué ha pasado con las chicas, Álvaro?
Pues en la final de la fase de promoción a División de Honor Femenina, en el partido de ida, Rugby Cisneros 12, 15 de Hortaleza 15... valga la redundancia, y el de vuelta tendrá lugar este fin de semana en el campo Juan Pablo II de la capital de España.
En la final de Liga de División de Honor Femenina entre INEF Barcelona y Majadahonda se disputará también el próximo fin de semana. Las semifinales también de la Champions Cup se han disputado este fin de semana anterior y ya tenemos finalistas, Álvaro.
Pues sí, Saracens 24, Wasp 17 y Leicester Tigers 16, Racing 92 19. Por lo tanto, la final la disputarán los Sarris contra los franceses de Racing 92.
Y se ha disputado, vamos a dar un salto grande al hemisferio sur, la novena jornada del Super Rugby. Tras la conclusión de esta jornada, los resultados y las clasificaciones quedan de la siguiente manera.
Pues en el grupo de África, en el primer grupo de África, la clasificación es Stormers 28, Bulls 23, Cheetahs 12 y Sunwolves cierran con 7. Y en el segundo grupo de África, Lions 27, Sharks 21, Jaguares 7 y Kings 4. Ya en el grupo de Australia, la tabla es primeros Rebels con 22, segundo Brumbies 21, Waratahs terceros con 17, cierran Reds con 8 y Force con 6. Y en Nueva Zelanda, lideran los Chiefs con 33, Crusaders 32, Hurricanes 26, Highlanders 24 y cierran los Blues con 16.
Os recuerdo que los Leoncitos sub-20 todavía siguen jugando este torneo, este trofeo mundial en Zimbabue. Y hasta aquí ha llegado toda la actualidad mundial y nacional del melón.
Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for the morning. Most beautiful girl I've ever seen. Come down, 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 my love is calling.
La cantera, la formación de jugadores, entrenadores y árbitros para el crecimiento de nuestro deporte es vital. Por eso he querido hoy invitar a los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE al director de formación y desarrollo de la Federación Española de Rugby, César Archilla. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros y por todo el trabajo que haces día a día allí en la federación, ¿no? Trabajo que muchas veces no se ve y que nosotros pues queremos mostrar hoy desde aquí.
Nada, gracias a vosotros, por vuestro trabajo, es al revés.
Bueno, lo primero, César, quería preguntarte pues por todos estos proyectos que tiene la Federación Española de Rugby, puestos en marcha para los siguientes meses, pues desde una escuela de verano para entrenadores que repite, ¿no?
Sí, la verdad es que la escuela de verano ya son muchos años los que se lleva realizando dentro de la federación y este año repetimos escuela de verano. Lo que pasa es que tienen la novedad de que entramos de lleno con las titulaciones del Ministerio de Educación, con la legislación vigente actualmente en educación y de lleno también con las titulaciones que nos, entre comillas, nos solicita World Rugby que empecemos a dar también en España, ¿no? Entonces hemos hecho una nueva estructura que yo creo que para los clubes va a ser mucho más favorable, ¿no?, de cara a la formación de sus entrenadores.
Digamos que son los títulos oficiales, ¿no?, de World Rugby a nivel entrenador, ¿no?, desde el más bajo nivel hasta, veo que hay pues nivel 3, ¿no?, de entrenador FAIR. ¿Cómo son?
Sí, son hemos hecho actualmente 5 categorías, la categoría de nivel 1 y nivel 2 de World Rugby, que son las categorías de monitor y entrenador base, que es lo que nos solicita World Rugby. Son cursos muy asequibles, muy fáciles de realizar para aquellos entrenadores, aquellos jugadores delegados, ¿no?, que están en los clubs, que no les quitan mucho tiempo y que ya aprenden unas nociones básicas y de iniciación y desarrollo de entrenadores. Y luego, a partir de aquí, el entrenador que quiera seguir formándose, que quiera seguir creciendo, pues ya se mete de lleno en las titulaciones de educación, ¿no?, que vienen otorgadas por el Consejo Superior de Deportes con cada una de las comunidades autonómicas y a partir de aquí pues existen ya tres niveles, ¿no? El entrenador senior nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Son titulaciones que están reconocidas oficialmente.
Luego veo que también hay oferta de cursos de formación continua, ¿no? Como son primeros auxilios, ¿no?, fuerza y acondicionamiento.
Los cursos de formación continua era algo que teníamos en la cabeza desde ya varios años, para que el entrenador no creciera solamente de una manera vertical, ¿no?, con las titulaciones 1, 2 y 3 rápidamente, sino que hay todos aquellos entrenadores que no puedan realizar las titulaciones o que quieran crecer en otras áreas puedan desarrollarse, digamos, de una manera más horizontal, ¿no? Para ello hemos introducido las áreas, por ejemplo, de preparación física o las áreas de primeros auxilios, áreas de arbitraje, para que el entrenador tenga una gama suficiente para que pueda seguir desarrollándose y formándose.
El plazo de inscripción para esta escuela de verano y estos cursos de formación continua está abierto ya y es hasta el 11 de junio, ¿no?
Sí, correcto. Hasta el 11 de junio. Sobre todo, no nos gusta cerrar luego los plazos, pero esta vez, como entramos dentro de las titulaciones deportivas que tiene educación, tenemos unos plazos muy concretos para entregar documentación y demás y sacar los cursos adelante,
¿sabes? Y para informarse e incluso apuntarse, ¿alguna web, algún mail?
Sí, todo a través de la web de la FER, de la Federación Española de Rugby, ferrugby.es, y ahí está toda la información y toda la documentación que poco a poco se irá actualizando con mayores novedades.
César, vamos ahora con una novedad que habéis implantado este año, que es el campus de alto rendimiento femenino. Ya existía el masculino, pero en el caso del femenino es el primer año, ¿no?
Sí, es ese plan del último año y medio que estamos trabajando sobre ello, pues hemos ido creciendo a medida que nos ha dejado las posibilidades. Entonces, hemos empezado, uno de los proyectos que teníamos en mente era la creación de la Academia Nacional y todo un itinerario de excelencia de los jugadores y jugadoras. Entonces, hemos empezado por lo que en principio nos iba a ser más fácil empezar a andar, y hemos desarrollado las academias a nivel masculino y los campos de alto rendimiento como lo digamos las dos partes, ¿no? Los dos pilares básicos de esta Academia Nacional, y justamente ahora ya estamos empezando con todas nuestras jugadoras. El objetivo tanto de la Academia Femenina como del Campus de Alto Rendimiento Femenino es buscar, detectar, ¿no?, y trabajar con estas jóvenes jugadoras de cara a que sean nuestra proyección.
Además, el director, ¿no?, de este campus será Santi Santos.
Efectivamente, Santi como director técnico, aparte de seleccionador de la España absoluta, es el que está dirigiendo todo el trabajo técnico y todos los contenidos que formen estos campus.
Ajá, y luego entrenadores, pues desde José Antonio Barrio, ¿no?, de seleccionador femenino.
Seleccionador de siete femenino y de 15 femenino. Ajá. Y luego estará apoyado por todos los seleccionadores de sub-18 y sub-20 que están trabajando dentro de la dirección técnica.
¿La fecha y el plazo de inscripción?
La fecha es del 2 al 6 de septiembre y el plazo de inscripción tenemos 40 plazas, o sea que es hasta que...
Hasta se cumpla las 40.
Eso es. Lo que pasa es que tengo que comentar que es un campus cerrado, porque entramos dentro, una de las estrategias que estamos haciendo es trabajar con las FEDE, con las direcciones técnicas de las federaciones autonómicas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, todos los jugadores que entren, ¿no?, y todas las jugadoras que entren en los campus tienen que estar, digamos, ser candidatos de las federaciones autonómicas, que han tenido que jugar con las selecciones autonómicas y estar dentro de sus listados de jugadores y de jugadoras.
Hablando de rugby femenino, hay un programa que lleváis desarrollando, ¿no?, durante este año, sí, que se llama Mujer y Rugby. ¿Cómo es este programa? ¿De qué trata?
Pues mira, empezamos el año pasado también, en el 2015, y este año lo hemos doblado en el 2016. Entonces, empezó con un proyecto pequeño de, digamos, que tiene dos grandes vías, que es la vía de promoción y desarrollo del rugby femenino, que tenía una serie de actuaciones. Por ejemplo, una de ellas era la de la promoción en los centros escolares. A destacar, por ejemplo, la promoción escolar que se hicieron en regiones como Gerona, como Lleida, como Reus, con un gran impacto femenino, que luego se transmitían a una serie de festivales que se estaban realizando, por ejemplo, los festivales que se han hecho en Valladolid o en propia Cataluña, ¿sabes? O sea, muy, muy interesantes. A partir de ahí, lo que hemos trasladado también es una formación de árbitras y de, por ejemplo, que hemos realizado en Barcelona, lo hemos realizado en Madrid, en Castilla y León, en Valladolid concretamente, en la Federación de Castilla y León, y una formación de entrenadoras. Y ahora este 2016 lo que hacemos es potenciar esto aún más, porque ha sido un éxito y estamos muy contentos con él, y vamos a desarrollar ya no solo estas actuaciones que te estamos diciendo, sino que las doblamos también a Euskadi, las abrimos también a Valencia y a Castilla y León, y vamos a incluso a potenciar una liga de campeonatos autonómicos en categoría sub-16 y sub-18, todo orientado a jóvenes jugadoras.
Pues mira, la verdad es que es muy importante, ¿no?, que crezcamos en este sentido. Y por último, te quería preguntar por el programa Get Into Rugby, que muchas personas lo ven, no saben bien exactamente lo que es. Sabemos que está metida la FER dentro de este programa de promoción del rugby. Bueno, cuéntanos un poco de qué va, ¿no?
Mira, Get Into Rugby es un programa, más que un programa, ya a mí me gusta llamarle como una herramienta, ¿de acuerdo?, de promoción y divulgación del rugby. Es un programa que tiene World Rugby y que entra dentro de un programa mundial que lo está utilizando todas las federaciones internacionales, y entonces cuando lo conocimos y vimos cómo funcionaba, pues rápidamente lo hemos hecho nuestro, ¿no?, de aquí de la Federación Española, y se lo hemos abierto a todas las federaciones autonómicas para que puedan presentárselo a todos los clubes, y que los clubes puedan tener una herramienta que les sirva primero de visibilidad, porque claro, a nivel de los centros escolares se lo hemos presentado al Consejo Superior de Deportes, lo ha hecho suyo también, y entonces cualquier club que vaya a un centro escolar puede decir que tiene, que pertenece a un programa mundial, como de una federación internacional, de que en este caso es rugby, como que está avalado por el Consejo Superior de Deportes, ¿no? Y luego tienen muchas unidades, herramientas didácticas de apoyo al profesorado, ya no solo recursos de fichas, de ejercicios, de vídeos, cómo hacerlo, sino tiene una aplicación, incluso una app en el móvil, donde tú puedes ver antes de entrenar al profesor de un centro escolar, si quiere ver un ejercicio, está dando unas unidades didácticas basadas en rugby, puede verlo.
Puede consultar en esta app, ¿no?
Efectivamente. Y para este 2016, que lo vamos a lanzar ahora de cara a septiembre, octubre y noviembre, vamos a darle un apoyo de material, de kits, porque está basado en la modalidad de rugby cinta, entonces vamos a dar unos kits con cinturones, con balones, con conos, para que todos los centros puedan, todos los clubs que quieran acercarse a sus centros escolares puedan también utilizar este tipo de herramientas, ¿no?
César.
Y el proyecto es ambicioso porque queremos que sea crear un campeonato, el primer campeonato escolar de centros educativos, ¿sabes?, a nivel nacional.
Hablando de escuelas y de niños, los chavales, los más pequeños, ¿tendrán su campus, su campamento de rugby este verano para poder ir por parte de la FER?
Campamento de verano este año no vamos a hacer nada. Empezamos. Es algo que tenemos en mente, queremos hacer, pero si, como te voy contando, vamos paso a paso, ¿sabes? Vamos creciendo un poco en lo importante y urgente que hemos necesitado, ¿no? Debido a las grandes dificultades económicas que atraviesa la federación, pues se ha hecho necesario este tipo de trabajo en cuanto a las academias, a la detección de jugadores, y poco a poco nos centraremos también en, de cara al año que viene, sobre todo en lo que son campamentos de verano. Ya son más lúdicos, más de ocio, ¿no? Ya es una posibilidad de abrirse a ellos, ¿no?
Bueno, existen otras ofertas también, como por ejemplo el campus de Sempere y Feijóo, me viene a la mente. Y nada, y allí podrán disfrutar los chavales del rugby.
Sí.
César, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Y nada, estás en tu casa, y vuelve cuando quieras.
Muchas gracias a vosotros, porque estáis haciendo un gran trabajo.
Un saludo.
Un saludo y un abrazo.
Pues estas guitarras del grupo Volbeat nos dan la entrada a nuestra tertulia, que hoy el protagonista, uno de los protagonistas de la tertulia, va a ser Pepe Ibáñez, director de la revista Desde la Línea 22. Muy buenas, Pepe.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Buen partido el otro día en las terrazas, ¿eh?
Bueno, un partido intenso y un poco con ese final épico y titánico para que el Canoe se llevara el partido y sobre todo opciones de seguir vivo, ¿no? A falta de una fecha.
Sí, la verdad es que viendo el resultado dice, uff, se han salvado por poquito.
Hombre, el partido se presentó sobre todo desde el Club Alcorcón de Rugby como una fiesta de homenaje pues a varios jugadores que no van a seguir en el equipo la temporada que viene, sobre todo hemos encabezado por el capitán Santiago Fernández. Entonces el club se volcó
ti,
en darle,
¿no?
Sí, a ti. Darle un pequeño homenaje pues por estos 10 años de trayectoria que he tenido dentro del club, pero más allá era un partido de competición oficial y Kiki alineó un equipo bastante, bastante parecido a lo que puede ser el 15 titular, ¿no? Estaban pues Glenn Rolls, estaba Dan Newton, estaba el propio Ati, estaba Fontes, estaba Perico, estaba Diego García, vamos, un equipo bastante, bastante solvente. Y se encontró enfrente pues con un Canoe que tuvo más ganas de ganar y sobre todo que supo sufrir 60 minutos jugando con un jugador menos y llevarse el partido muy merecidamente, la verdad.
Eso te iba a preguntar, ¿ves al CRC con posibilidades de conseguir al final lo que parecía casi imposible?
Pues, hombre, vista la primera vuelta, el que dijera que se jugaba un euro un café por el Canoe, yo le diría, estás un poco tarao, ¿no? Pero la verdad es que el CRC, con esa cantidad de jugadores muy jóvenes, que es que son muy, muy jóvenes, está haciendo un final de temporada muy bueno, ¿eh? Estamos hablando de que de los últimos 5 partidos, creo que son 4 victorias, ganando pues a equipos de playoff como San Boy, como Alcobendas, y una sola derrota. Entonces, es cierto que en la primera vuelta se le escaparon varios partidos. Quiero recordar que en Hernani pierde de 2 o 3 puntos, que en Urbieta pierde de 1 punto, que con Cisneros pierde con una en casa en la primera vuelta con una patada ya con tiempo acabado y se le escapa el partido. Te quiero decir que es un equipo que a lo mejor podría haber no estado en tantos problemas a final de temporada. También hay que decir que para mí, es mi opinión, y se lo he transmitido tanto a Miguel Ángel Puerta como a José Antonio Barrio, creo que el equipo tiene mucho más punch defensivo que ofensivo, y lo que le falta es Olucri, ¿no? Pese a que tenga ahí jugadores como Rafa de Santiago, Molongo, Javi Canoso, ¿no? Que son tíos más jugones.
Eso te vimos un tuit, ¿no? De decir un poco una oda al rugby, la de Javi Canosa, ¿no? El otro día.
Sí, es que la historia de Javi Canosa es curiosa, ¿no? Es un tío que, bueno, le hemos conocido muchas de los sacrificios que ha hecho con la selección española, sobre todo antes de que el 7 se profesionalizase y jugase aquella temporada en series mundiales, donde él ya se cogió una excedencia, pero que siempre él medía sus vacaciones en el trabajo teniendo en cuenta la disponibilidad que la selección nacional iba a tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, amoldaba su calendario de vacaciones al calendario internacional de rugby, ¿no? Al final, él quería jugar con la selección española. Y, bueno, Javi se encontraba en San Francisco haciendo un curso de formación, terminando un tema de formación para su empresa, con el máster que está realizando, y se chupó 17 horas de avión para llegar a jugar con sus compañeros. O sea, llegó directamente del aeropuerto, estaba con el subidón del partido en el tercer tiempo, estaba un poco todavía, muy muy activo, pero se le veía que en cualquier momento se le iba a venir abajo y que se le iban a cerrar las persianas.
Yo creo que una de las cosas que hemos hablado es la gran juventud, ¿no?, que tiene este equipo, el CRC, que quizás en la primera vuelta de División de Honor le pudo pasar factura, ¿no?, lo que decías tú,
sí,
de tener muchas ganas, pero luego no plasmarlo en el rugby o no finiquitar partidos que podían haber ganado,
sí, sí,
y que se han hecho un poco mayores, ¿no?, en esta segunda vuelta.
Sí, sobre todo han sabido tomar decisiones en los momentos más controvertidos. En otros ocasiones pues daban un mal pase o tomaban una mala decisión y eso al final les acababa penalizando, ¿no? De todas maneras, el otro día el CRC gana, y yo creo que en los últimos partidos gana por actitud más que por aptitud, ¿no? Que ellos están dando ahora mismo el 120-130% de cada uno, tratando de arreglar una situación que a lo mejor no tenía que haberse producido. La verdad que la defensa que hacen Alcobendas Rugby, que no sé si tuvo 5 o 6 golpes de castigo a favor en 5 metros, con una melee que arrollaba totalmente al CRC, pues no consiguió más que 2 ensayos ahí delante, ¿no? Y todas las opciones que tenía, pues o la defensa del CRC o los errores propios de Alcobendas de disciplina, pues le mandaban 10 metros para atrás. Uh-huh. Y la verdad es que llegan a la última fecha con, pues yo creo que con muchas posibilidades, sobre todo porque yo creo que van a depender de ellos mismos. Yo creo que si ellos ganan su partido ante Ordizia, siempre y cuando Vasco certifique esa tercera plaza, que no se la quite San Boy, ganando a Guernica en San Román, que es algo factible, dada la trayectoria de los Bisontes y de los Basurdes, pues tiene sus opciones de quedarse en División de Honor.
La verdad es que, bueno, viendo los emparejamientos, ¿no?, de esta última jornada, A priori, ¿no? El que más fácil lo puede tener es el CRC. Por la parte de arriba, ¿cómo
bueno,
lo ves?
Hay que mirarlo bien eso, porque es que el partido entre Hernani y Cisneros también es... es que la jornada no es... Hay que analizarla en su totalidad, porque es que San Boy, que ahora mismo es cuarto, que le ha quitado la cuarta plaza al Cisneros, que perdió con Vasco, que es tercero, uh-huh. Ahora mismo, de estar jugando los cuartos de final en casa, ahora mismo le toca viajar a Barcelona a jugar en el Valdivi contra San Boy. Entonces, San Boy lo primero que tiene que hacer es ir a Valladolid, donde es una plaza en la que no suele gustar mucho torear, y sacar algo positivo, porque si Cisneros gana en Hernani, aparte de meter en problemas a Hernani ahí abajo, pues puede quitarles también la plaza. Y la verdad es que un viaje a estas alturas, o sea, de jugar en casa y recolectar una taquilla, salir a jugar fuera y tener un gasto de viaje de una plantilla, a estas alturas las arcas no están muy llenas.
Sí, no están muy bollantes.
Entonces,
que se diga.
Si te fijas, es que todos los partidos de la última jornada, quizás solo el Getxo Alcobendas, es el único partido donde, bueno, y el Barça-Brac, el resto de los cuatro encuentros hay mucho en juego.
Hay jaleo. Uno que estuvo el otro día en las terrazas contigo es nuestro compañero Fermín de la Calle. Muy buenas.
Muy buena, disculpad la incorporación tarde que tenía un jaleillo.
ha sido ir a Pepe y ya coger el rumbo. ¿Cómo viste tú al CRC el otro día contra Alcobendas?
Bueno, pues vimos al CRC que yo creo que está aferrándose a la división de honor con un equipo con una defensa feroz, muy agresiva. Es cierto que Alcobendas no se jugaba nada, entre comillas, con lo cual dieron un punto más de intensidad, pero jugaron con un jugador menos durante todo el partido casi. Y yo, por encima de todo, me quedo primero con el buen manejo, el pateo de la apertura, pero sobre todo con el festival o la exhibición que dio Javi Canosa, que se bajó del avión a las 9 de la mañana después de viajar desde Nueva York y se cascó un partido absolutamente impresionante.
Y por la parte de arriba, Fermín, ¿cómo sí. ves esos, bueno, los dos equipos pucelanos ya están clasificados para semifinales, los otros dos emparejamientos o posibles emparejamientos, ¿cómo los ves?
Es un poco lo que hablaba Pepe, que lo he escuchado ahora, está todo en juego y hay pequeños detalles que pueden condicionarte un poco el trayecto hacia los playoffs, que es desde que te toque viajar afuera a quedarte y jugar ese partido en casa. Me parece que es una buena noticia para el rugby español que la última jornada esté tan viva, tanto por arriba como por abajo. Me parece que hay equipos que están en un segundo escalón por debajo de la gente de Valladolid, que a medida que vayan ganando partidos irán afinando su marcha, incluso la autoestima uh-huh. Competitiva del equipo, y me parece que pintan unos playoffs bastante interesantes, creo.
Pepe, ¿cuál es tu apuesta? ¿Por qué dos equipos apuestas para que se la jueguen contra los de Valladolid?
Yo creo que tampoco, o sea, no veo tan favoritos. O sea, sí es cierto que el Brac y el Salvador son muy favoritos, pero creo que las distancias, llegado el playoff, no van a ser tanto. Y yo creo que puede haber sorpresa. Creo que las primeras rondas de playoff puede haber sorpresas. Yo creo que el emparejamiento va a ser Vasco Alcobendas y Cisneros San Boy. Habrá que ver si es en el central o en el Valdiri. Creo que cualquiera es capaz de ganar a cualquiera, pero creo que va a haber una doble semifinal vallisoletana y madrileña.
Bueno, a ver si se...
O cumple. Sea, creo que va a ser un Salvador Alcobendas Brac Cisneros.
¿Tú piensas igual, Fermín?
Sí, yo pienso parecido. Yo creo que Alcobendas, es verdad que tienen que subir un punto la intensidad. Ayer hablábamos con jugadores, directivos, bueno, con Pepe, que está siempre ahí, y una vez consiguieron el objetivo, parece que se han dejado llevar un poco, que también...
Que ha levantado el pie del acelerador, ¿no?
Claro, tiene también cierta lógica, porque, bueno, pues es una temporada física, se cuidan un poco para llegar bien al playoff. Yo creo que el Alcobendas va a estar apretándole al Vasco, y luego también creo que Cisneros es un poquito más favorito que San Boy, pero yo también creo que son emparejamientos que se tienen que jugar, que se va a competir y que no hay favorito.
Por último, quería preguntaros, Pepe, por esa resaca de la final de Copa, bueno, ¿qué fue, no? ¿Qué consideras que fue esa final de Valladolid entre los dos equipos de allí de Pucela? ¿Qué ha significado para el rugby?
Bueno, sobre todo para mí fue una gran alegría, sobre todo, y además desde aquí vuelvo a darle las gracias a David García, que me dejara participar de todo el gran trabajo que hicieron desde Misiones Deportivas para poder acercar el rugby a toda la gente que no fue a Valladolid, ¿no? Y hacerme participar de esa fiesta, pues para mí me significó mucho, y creo que nos muestra realmente el rugby que muchos queremos, ¿no? Ese rugby en el que los clubes deben dar un paso adelante, coger las riendas del desarrollo del rugby español, optar por consensos, optar por una liga potente manejada desde los clubes, y junto a la Federación Española trabajar conjuntamente para la promoción y el desarrollo. Creo que esta final pone en su sitio a mucha gente, muestra las vergüenzas de mucha gente, y creo que significa mucho que los dos clubes más enemigos que puede haber en el rugby español, cuando se han unido, han conseguido hacer el mayor evento rugbyístico de la historia de este país.
Eso es, Fermín.
Yo pienso igual. Yo no pude estar en Valladolid porque tenía compromisos rugbyísticos más pequeños, digamos, y estaba en el sur con los niños en la jornada gradual, pero visto también con un poco de perspectiva, me parece que es un ejemplo que señala la ruta o la hoja de ruta por la que debe ir el rugby. Como bien dice Pepe, los que hemos vivido cerca del rugby de Valladolid, nunca ha habido enemigos como los que hay en Valladolid. Y sin embargo, Hansen y Garrote se sentaron y dijeron, vamos a tirar para adelante. Tuvieron el apoyo del alcalde, que está absolutamente entregado y que baraja cualquier posibilidad que se le plantee. Y la federación, yo creo que en este caso lo que le toca es incitar a los clubes con su respaldo a que haya todo tipo de estos eventos que ellos no pueden organizar.
Y que se arriesguen, que tengan la confianza de que nosotros estamos detrás vuestro para apoyaros en todo lo que necesitéis.
Eso es, hasta ahora hemos visto que ha obstaculizado más que ha cooperado, entonces no le pido ni que organice este tipo de eventos porque no tienen estructura ni iniciativa muchas veces para hacerlo, que dejen a los clubes hacerlo y ellos se dediquen a otra cosa como la promoción, las selecciones, categorías inferiores, otras cosas que tienen que hacer.
Sí, pero el mí... rugby que acaba de hablar Rodrigo con César,
es que es
la función básica de la Federación Española, entonces creo que hay esa última milla del camino que no la tiene que recorrer él, la institución, sino que tienen que ser los clubes los que asuman ese protagonismo.
Sí, y sobre todo yo creo que con lo que me quedo después de esto es que la gente se ha quedado con más ganas de rugby y hay iniciativas iniciadas que tendrían que ver con este rugby que vimos en Valladolid o con iniciativas de ese tipo, que luego llegarán o no llegarán a buen puerto, pero hay gente ya moviéndose para que pasen cosas en el rugby. Y sí, eso no pasaba antes porque desafortunadamente, por hastío, porque era imposible, porque siempre te encontrabas mil problemas, no acababa de cristalizar y con este gran ejemplo que hemos tenido, incluso hay gente que se ha acercado como empresas y patrocinadores preguntando si esto es habitual en el rugby español.
Claro, veremos a ver si...
Pues... De hecho, Rodrigo, David García ya estaba lanzando el sábado el reto de... Oye, que las dos semifinales de corrido en Zorrilla en el mismo día.
Me consta que eso se lo han contado al alcalde en algún momento o él baraja esa posibilidad y ha tanteado si eso se puede en el rugby. Porque, bueno, pues con mucho respeto... ha preguntado si los jugadores tendrían que descansar unas horas, cómo funciona eso, y es una posibilidad que han llegado a barajar, porque él decía, a mí me gustaría que la final de Liga, si son los dos equipos de Valladolid, se juegue aquí, y se le ha dicho que el problema era que eso se iba a saber una semana antes y a lo mejor era
claro,
poco tiempo.
Claro,
y él dijo, bueno, y si valoramos una solución intermedia, como que se pudieran... Porque ya le dijo a alguien, con lo de la Super Ibérica como ejemplo, con aquella Final Four, si esa posibilidad podía existir y bueno, pues David, yo a David es al que le he visto lanzar un poco el
órdago, ¿no?
Sí, por lo menos la iniciativa, pero sí me consta que el alcalde por lo menos ha barajado esa posibilidad y sería, yo creo que espectacular la iniciativa.
Esperemos que es este tipo de iniciativas, pues alguna llegue a su fruto y se consiga el éxito que hemos conseguido con la final de la Copa del Rey. Pepe, Fermín, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Luis Fuentes, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Suenan los Stereophonics y yo ya creo que mucha gente te ve y se empieza a silbar, ¿no? La sintonía.
Sí, qué bien. Qué bien para los Stereophonics, sobre todo. Me alegro mucho. Pues me gusta mucho a mí esta canción.
La semana pasada hablamos de Rugby 7 y en esta semana continuamos hablando de Rugby 7 y de dónde sale, ¿no? ¿Cuál es
su origen? Porque este año que el Rugby 7 va a ser olímpico en Río, que es importante que vuelva el rugby y la modalidad 7. Bueno, vamos a contar algunas curiosidades de la historia del rugby 7, ¿no? Que tiene un origen particular. No sé si mucha gente lo conoce. Yo no lo conocía hasta que me puse a investigar estas cosas.
Tiene un origen escocés, ¿no? Sí, proviene del 15, lógicamente.
Exactamente, y surge en Escocia, en concreto en un pueblo, en una ciudad que se llama Melrose, del sur de Escocia, cerca ya de la frontera inglesa. Hay un club ahí que se llama el Melrose Rugby Football Club. Uh-huh. Fundado en 1877, o sea, estamos hablando de un club histórico y en 1883, por un tema de que necesitaban fondos y demás, quieren hacer un torneo, piensan hacer un torneo para vender las entradas y recaudar fondos, pero ven que entre que tienen pocos jugadores, que tienen que invitar a gente de otros equipos, que va a ser muy caro invitarles, que hacer demasiados partidos de rugby a 15 va a ser muy complicado, uh-huh. Se inventan una fórmula que es el rugby a 7. Y ahí surge el primer partido de rugby a 7 en ese torneo, en Melrose.
Estamos hablando de 1883.
83, sí, sí. O sea, hace muchísimo tiempo. Y se juega ahí el primer partido y es una fórmula que empieza a gustar por ahí por la zona. Estamos hablando de la zona, cuando hablamos hace poco del rugby en Escocia, que hemos hablado muchas veces, que sabes que a mí me tira mucho Escocia, uh-huh. Hablamos de la zona de los Borders, de la región que se llama los Borders, que está al sur de Edimburgo y al norte de Inglaterra, que es la zona donde realmente tiene más tradición el rugby en Escocia.
Uh-huh. Y
Melrose está ahí.
Claro, triunfa esta modalidad allí
en esa zona, y ahí se empieza a ver, porque además ven que, oye, esto es una cosa que permite, primero que es más vistosa, los partidos son más cortos, y ven que además para los jugadores es bueno, porque mejoran todo lo que sea pase, carrera y demás, y empieza a tener un cierto interés, pero parece que se queda un poco aislado en esa zona, hasta que en los años 20 hay unos clubs ya cerca de Londres que empiezan a jugar al rugby 7 también como exhibición, imagino que como se hace tradicionalmente, ¿no? Cuando acaba la temporada de 15 en invierno, en veranito se juega al 7, uh-huh. Claro, en Londres ya empieza a llegar a muchos miles de aficionados y la cosa empieza a tener, a coger cuajo, se juega el primer torneo de rugby a 7 en Argentina, se van a Argentina, sabes que hay en Mar del Plata que hay mucha tradición de rugby, bueno, pues el primer partido, que es el primer torneo internacional, el primer torneo fuera de Inglaterra y de Escocia, se juega en Argentina en los años 20,
uh-huh.
Y ahí sigue la cosa un poco peleando, creciendo poquito a poco.
Y luego las Islas Británicas, me imagino que ya empezarían, ¿no?
Exacto, hasta que, fíjate, es hasta los 70 que no se juega un torneo internacional en Murrayfield.
Estamos hablando casi un siglo después de que...
Prácticamente un siglo después, es decir, tarda mucho en cuajar, digamos, el rugby a 7, pero cuando lo hace, digamos, que a lo grande. Uh-huh. A finales de los 70 ya se lanza lo que es el torneo de Hong Kong, que ha sido siempre tradicionalmente el gran torneo de rugby a 7, exactamente, y además es el que... Bueno, el rugby 7 toma ese carácter que tiene, ¿no? Se hacen torneos que son uno o dos días, con muchos partidos, que es una cosa mucho más festiva, ¿no? Son como los partidos de cricket. La gente va por la mañana, se va a su casa por la noche, ha estado viendo rugby 7 todo el día en Hong Kong. Yo conozco gente que ha jugado ahí, dicen que verdaderamente, que hace años que había jugado ahí, que era una fiesta total, que era un rugby, una forma de ver el rugby totalmente diferente. Y ese torneo es donde se empiezan además a ver selecciones de equipos, o sea, perdón, de países en los que el rugby a lo mejor no tiene mucha tradición, pero juntado con sí, un buen rugby, equipo sí. De 7. Entonces empieza a haber mucha mezcla, mucho intercambio y salen potencias. Bueno, o sea, Fiji, que obviamente es uno de los candidatos al oro olímpico, todos los equipos del Pacífico, pero por ejemplo Estados Unidos y Canadá, que tienen buenos equipos de 7. España ha tenido un equipo y tiene un equipo de 7.
Además hemos visto jugar en Hong Kong un torneo preparatorio o clasificatorio para este gran torneo de Hong Kong de Rugby 7, ¿no?
Sí, bueno...
que no lo conseguimos, pero...
Exactamente. O sea, ahí ya hablaremos de cómo están haciendo los españoles, porque yo creo que son, tanto el equipo de chicos como el de chicas, dos equipos fantásticos. Ojalá estuviera todo el rugby nacional al nivel de estos dos equipos. Yo creo que llevan jugando en Hong Kong y además jugando bien en Hong Kong ya desde hace muchos años, con lo cual el respeto que se han ganado hacia el rugby 7 español, hay que agradecérselo a este equipo y a los anteriores que vinieron. Ahora mismo el torneo de Hong Kong está en las series mundiales, que ya hablaremos un poquito más adelante cómo funcionan, que es complicado el sistema.
Y además existe un mundial de rugby 7.
Claro, ¿no? Desde el 93. Además se juega, la copa que se juega se llama la Melrose Cup, en honor a la ciudad donde nace el rugby 7 y a ese primer club. Bueno, pues la copa de Melrose se juega cada 4 años, el mundial de rugby 7. Y haciendo que el deporte, que el semen vaya para arriba, ya hablaremos más, porque prácticamente se ha convertido en una disciplina distinta al 15, diferente, los jugadores ya van directamente a jugar al 7, con lo cual yo creo que está haciendo mucho bien el rugby a 15 también.
Casi siempre, Luis Fuentes, me sorprendes gratamente con la elección de la recomendación musical hoy desde Edimburgo, ¿no?
Sí, sí, solemos poner muchos grupos escoceses, que sabes que a mí me gustan, pero casi todos son de Glasgow. La verdad es que la cantera potente en Escocia, yo creo que es Glasgow. Bueno, como el Melrose está más cerca de Edimburgo, hemos buscado un grupo de Edimburgo, Los Recillos. Esta canción es del 78, ni más ni menos, esto es un poco del inicio del punk y la nueva ola. Un grupo muy divertido, Los Recillos. Esta canción, que es, además toma el nombre de ese programa mítico de la BBC, ¿no? De música, Top of the Pops. O sea que Top of the Pops, Los Recillos, que es un temazo.
Lo apuntamos, Los Recillos. Fuentes, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene con una nueva historia del Oval.
Hablaremos de sietes, número sietes.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
¿Qué tal están los chicos y las chicas del Seven?
Pues están de descanso, justamente están de descanso.
Bienestar, entonces.
Digo yo. Así que hemos aprovechado, porque ¿sabías que esta semana se juega el Campeonato Universitario de España?
Pues mira, ahí me has pillado.
Pues ¿sabes quién está allí además?
¿Quién?
Alhambra Nievas, hombre, nuestra árbitro internacional. Así que hemos aprovechado para hablar con ella y que nos cuente cuáles son las principales diferencias entre el rugby 15 y el Seven.
Como son dos modalidades totalmente distintas en cuanto a juego, ¿no? A estrategia, a táctica sobre todo, y a técnicamente son distintos, pues también para nosotros a la hora de arbitrar es distinto. Las áreas fundamentales del rugby 7 son el placaje, la ventaja y las situaciones de antijuego. Y digamos, pues en el área de placaje, por ejemplo, el tiempo de todo es mucho más rápido porque es todo mucho más claro al haber menos jugadores implicados. Y bueno, y en el 15, pues sí, digamos que respiramos un poco más o digamos damos más tiempo que pasen ciertas cosas, ¿no? Porque hay más jugadores implicados y hay que analizar más cosas que en el rugby 7, que todo es más claro.
Lo que también es muy importante es el nivel físico.
Ya me lo decían a mí mis entrenadores, Lorena.
Que también es importante la preparación física en el rugby 15, pero en el rugby 7 pues hay que tener, bueno, pues hay que ser muy rápido y hay que estar muy encima de la jugada, y como eso, la velocidad de los jugadores, la técnica individual hace que se mueva mucho el balón de un lado a otro y que haya rupturas que implican que tengas que estar ahí, pues implica un trabajo, por ejemplo, físico específico de reacción y velocidad, que también tenemos en el 15, pero no es tan exigente como en el rugby 7.
Bueno, ¿sabes cuál es otra cosa que cambia bastante?
¿Qué?
La ley de la ventaja.
Tiene pequeñas diferencias. La ventaja, sobre todo, en ventaja de adelantado, de un balón adelantado, de un pase adelantado, es prácticamente una posición clara. Entonces, en muchas ocasiones, prácticamente, el fin de ventaja es casi inmediato. Y en el rugby 15 sí hay que esperar, bueno, para tener una clara posición, a que haya una formación o a que se gane la línea de ventaja, ¿no? En el caso de adelantado y en el caso de ventaja de golpe castigo, pues sí se, digamos, se tiene que dar una situación de clara ventaja, pues, o territorial o táctica.
Hay que ver lo que aprendemos con Alhambra Nievas y con Lorena López en su camino a Río particular. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Guitarra de Jorge Salán, y eso significa que vamos a ir cerrando este programa, pero no sin antes recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope, con número en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. La gran pregunta de esta semana en redes: ¿quién ocupará esa última plaza de la División de Honor que da, pues bueno, la pena del descenso directo? ¿Será Hernani? ¿Será Guernica? ¿Será el CRC de Pozuelo? Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Pues está igual de emocionante la última jornada que la encuesta que hemos hecho en redes sociales, porque mira qué igualada. Pocos creen que el Hernani descenderá, solo el 21%, pero luego está casi empatados, porque está CRC Pozuelo, 37% de posibilidades de descender para nuestros oyentes, y Guernica 42. Mira qué igualado está, cuántas dudas hay sobre lo que va a pasar esa última jornada.
Pues sí, yo tengo las mismas dudas, la verdad. No sé realmente por quién apostar, pero bueno.
Pues la emoción del descenso y de los playoffs, que tampoco están decididos todas las posiciones.
Y de la última jornada de Liga. Eso es. Muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Este fin de semana nos toca mucho, mucho rugby, así que estate muy atento a nuestras redes sociales, porque llegan las fases de ascenso a División de Honor, la División de Honor femenina, la última jornada en División de Honor masculina, y mucho, mucho rugby en el tercer tiempo. Como siempre, una semana más, un gusto compartir junto a ti este tercer tiempo radiofónico en el capítulo número 58 del tercer tiempo de cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.